Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a este programa que esperamos que ya se haya convertido en uno de sus favoritos, porque aquí tratamos la terrible actualidad a veces con un tono de humor, a veces con un tono de tirarnos de los pelos. Y justamente de eso va a ir la primera de las noticias, pero por supuesto tenemos que decir que estamos en lo que solo dicen en árabe, con Amistad España-Israel, y estamos con Juan de la Torre. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué hay? Encantado de estar aquí.
Bueno, ya saben que nosotros lo que os traemos aquí son cosas que se publican en Internet, generalmente de este instituto llamado Membri, que recoge vídeos de las televisiones oficiales árabes, o de, como el caso este de la primera noticia que se ha dado prácticamente en todas las televisiones del mundo, pero que son lo que pasa en el mundo árabe, que a veces, o que la mayoría de las veces, no llega a conocerse en Occidente. Vamos con la primera de las noticias, que esto es lo que hemos visto en todas las televisiones, cómo la gente del Daesh o el ISIS destruye pues los tesoros arqueológicos de Mosul, ¿no?
Sí, terrible. Sí. Esto, el otro día que estábamos hablando de la ciencia coránica, aquí tenemos una expresión vía Estado Islámico de lo que es para ellos la cultura, de cómo entienden ellos lo que los hombres deben tener en su patrimonio cultural. Y realmente el vídeo es absolutamente sobrecogedor. Empieza en un primer plano con el típico tipo del Estado Islámico. Eso sí, iba limpio y este debía ser el representante de cultura, porque le veía más lavado y más
el ministro de cultura, sí.
La barba mejor arreglada. Entonces el tipo empieza a contarnos: musulmanes, los restos que veis detrás de mí son los ídolos de la gente que hace cientos de años fueron adorados en lugar de Alá. El hombre sigue contando: los asirios y otros pueblos creaban sus propios dioses de la lluvia, la agricultura y la guerra, y los adoraron a la vez que se adoraba a Alá, y trataban de complacerles con toda clase de sacrificios. Vamos a ver, ya empezamos con los problemas. ¿No era a la vez? O sea, cuando
se supone que estaban antes.
Estaban, ¿no?, mucho antes de que su profeta empezara a contar cómo iba a ser la religión. Uh-huh. O sea, no había. Esta gente no tiene la culpa de los asirios, no tienen la culpa de lo que ha sido luego el Islam, o de la lectura que hacen esta gente del Islam. Son simplemente recuerdos históricos de un tiempo de la humanidad, no tiene nada que ver con su religión, pero estos lo explican. Ahora va siempre la explicación a su teoría. El profeta Mahoma destrozó los ídolos con sus honorables manos cuando conquistó la Meca. El profeta nos mandó destrozar y hacer añicos todas las estatuas.
Todas las estatuas.
Fue lo que hicieron sus seguidores cuando fueron conquistando nuevas tierras. Y aquí hay que decirle: mientes. O sea, hay en territorio árabe, en territorio bajo el Islam, todavía han quedado muchos restos arqueológicos.
Pero no estaban ocultos, igual estaban tapados por la arena,
no,
y se
no
salvaron por eso.
Claro, no estaban en sus centros urbanos, quiero decir.
Pero igual se salvaron, igual la arena los salvó de la destrucción.
Sí, recuerdo que en Irán hay zonas, pero sí, más que nada porque fueron zonas que se abandonaron. Sí. Y nadie luego pasaba por ahí.
En la propia Arabia Saudita hay palacios nabateos y estatuas y presencia. Lo que pasa que
no había el interés, o sea, quiero decir, no estando dentro de sus centros urbanos o de las zonas donde ellos estaban recorriendo, sí, realmente si no, estaba a 50 kilómetros.
Lo que nos da la pauta de que pues nos hemos perdido mucha arqueología.
Evidentemente.
Por lo que pasó en el siglo VII.
Evidentemente, sí. O sea, lo que nos ha llegado seguramente es una pequeña parte de todo lo que podría haber.
O sea, lo que estaba todavía en pie en esa zona en aquella época fue destrozado.
Sí. Dice, sigue este hombre, desde que Alá nos ordenó destruir y hacer añicos todas esas estatuas e ídolos, para nosotros es fácil obedecer y no nos importa lo que piensen, incluso si el coste es de millones de dólares. Y lo que ves después es una orgía de un salvajismo donde con todo tipo de instrumentos, desde martillos mecánicos, picos, destrozan todo tipo de esculturas, miles de años de historia, de la historia de que al final es la historia de todos, pero es la historia de su tierra.
Yo también quiero poner el dedo en la llaga aquí, pues dice, incluso si el coste es de millones de dólares, porque no olvidemos otra cosa, que hasta hace poco lo que hacían con esas estatuas era venderlas en el mercado negro. Lo que pasa que, por ejemplo, durante la guerra de Irak, durante la guerra de Afganistán, pues también se destruyeron las grandes budas que había en Afganistán. ¿Te recuerdas que se destruyeron? Pero los tesoros que se guardaban en los museos de Irak, muchos de ellos fueron saqueados y vendidos.
Sí,
entonces pero el problema que tienen ahora es que estos tesoros han sido catalogados, denunciados, y ya no se pueden vender tan fácilmente. O sea, ya no es negocio. Y entonces sí es cuando los destruyen.
Claro, cuando no pueden sacar ya un beneficio económico.
Porque aquí lo que no hablan, que todos estos ídolos han sido destruidos porque el ídolo más importante al que adoran ellos, que es el dinero, no lo han podido conseguir. Uh-huh. Así que la idolatría comienza por el saqueo que han hecho de los sitios donde han entrado el califato islámico, que son los primeros en contravenir las indicaciones de su propio libro de cabecera del Corán, porque lo que hacen es adueñarse. Por ejemplo, cuando invadieron la primera vez Mosul, robaron de las cajas fuertes 41 millones de dólares. Claro, tú puedes decir, no, pero eso se destina a qué. ¿A qué? Bueno, yo no sé qué tal vive Abu Bakr el Baghdadi, pero seguramente, aparte para comprarle alguna Coca-Cola de vez en cuando y tener un iPhone 6 de última generación, también deben tener, a pesar de las pintas que tienen, deben llevar una buena vida los jefazos.
Yo vi una página de él en Twitter que duró poco tiempo, pero parecía auténtica, donde mostraba su colección de caballos árabes.
Por ejemplo.
O sea, y era espectacular y el tipo comentaba lo bonitos que eran sus caballos.
Sí, por eso digo de que empecemos por de la idolatría por casa, porque si hay alguien que es idolatra, son estos que son ladrones.
Totalmente de acuerdo. Pues este el vídeo hay que verlo.
Esta era la parte trágica con que empezamos el programa, pero ahora vamos
pero
a ir
vamos
entrando.
Vamos a ir entrando
en calorcillo.
Sí.
Gracias a mi amigo el presidente turco.
Hombre, aquí tenemos a Erdogan, ese hombre que siente tanta simpatía por Twitter y por las redes sociales, que está de visita en este vídeo en Cuba.
Uh-huh. Bueno, fue en noviembre esto.
Fue en noviembre, sí, está en el 15 de noviembre.
Es que ahora si no coincidiría con Zapatero y con Margallo.
Tampoco pasaría nada, son amigos, Alianza de Civilizaciones.
Esa
hermandad que tenían. Bueno, el discurso de Erdogan empieza hablando de el conocimiento del Islam en América Latina viene del siglo XII. Se dice que América fue descubierta por Colón en 1492, pero 314 años antes que Colón, en 1178, navegantes musulmanes llegaron a América. Vamos a ver.
Y eso lo cuenta en Cuba, que es donde llegaron los españoles.
Ahí está. O sea, vamos a ver. Uh-huh. Hasta aquí tiene un paso el decir que evidentemente no fue Colón la única persona que llegó a América, que antes se habla de las cartas que Colón tenía, cartas y mapas que aparecían en otras tierras.
Erika el Rojo, no sé qué.
O sea, hay gente que sí pudo llegar a América antes que Colón. Los vikingos, está demostrado que estuvieron en
otra
en
cosa
el norte
es que establecieran una...
Ahí está. Es que hasta aquí se lo compramos a Erdogan.
Vale.
Pero claro, aquí ya empezamos con las fantasías. Incluso Colón en su diario cuenta de una mezquita en lo alto de una montaña en Cuba que se veía desde la costa.
Ahí
estamos y ya nos imaginamos a Colón bajando del barco y cómo se llamaba el rezo desde lo alto de la mezquita.
Claro. O sea, yo me imagino que Rodrigo de Triana, cuando dijo tierra, quiso decir mezquita. Es lo primero que gritó, ¿no? Mezquita.
Hubiera sido genial que todo esto Al final...
hubiera sido genial si esto fuera verdad.
Claro, imagínate que los cristianos lo primero que ven es a los infieles musulmanes delante de sus narices. Se monta ahí una...
Claro. Es como si los americanos llegan a la luna y ya está la bandera rusa, ¿no?
Rusa, exactamente. Pues bueno, él nos cuenta que Colón lo dice, no sé dónde, seguramente sí. Se lo ha...
Tiene una grabación, tiene una grabación.
Y dice, bueno, que estaba en la mezquita en lo alto de una montaña en Cuba, sí. Que se veía desde la costa. Y claro, él dice, esto va a ser un motivo de discusión entre mi colega cubano y yo, pero sería adecuado tener una mezquita en lo alto de una montaña si nos permitieran construirla. Y ahí se ve a toda la gente de todos esos gobernantes cubanos aplaudiéndole.
Ah, o sea
de forma...
que él dice que Colombia una mezquita porque él va a poner una mezquita.
Ya no está, pero él la va a poner por
si acaso. Y después un túnel del tiempo la traslada a 500 claro, antes.
En algún momento él venderá, ¿no? Estará la mezquita que descubrieron los turcos aquí, claro, la construyeron los turcos. Bueno, en otras palabras, antes que Colón descubriera América... el Islam se expandió a lo largo de este continente.
O sea, no solamente ahí que estuvo, está. Sino que
no,
se
no.
expandieron.
O sea, ya ahí dices, pero además lo dice el hombre, ya que vas a mentir, hay que hacerlo con seguridad.
O sea, que los indios no gritábamos, sino al agua, acuérdate.
Exactamente.
Ah,
o sea,
vale.
El Islam se expandió a lo largo de este continente. Y claro, dice, bueno, pues este hombre
¿y dónde están?
Ha abusado del ron, aunque su religión no se lo prohíba, llegó a Cuba y así a escondidas abusó del ron y empieza a decir tonterías. Pero bueno, entonces ahí ya empiezan sus reflexiones. Déjenme compartir con ustedes una importante diferencia. El Estado turco y otros estados islámicos, en su misión de expandir la palabra de Alá por América, nunca usaron la religión para obtener beneficios políticos. Primero es que no la expandieron por América, entonces no tuvieron ocasión de obtener ningún beneficio político.
No, pero, o sea, la gente no sabe esto porque no querían contar.
Claro, es que ellos expandieron el Islam, pero así por lo bajinis.
Pero solamente ahí, ¿no? Porque en los otros sitios, en Europa y en África, cuando expandían el Islam pasaban a de huello
no,
aquel
no,
que no.
No, 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 que no. Aquí nuestro amigo Erdogan nos explica. El Islam nunca ha sido usado como una herramienta para explotar, colonizar o sojuzgar a otros pueblos.
Ah, no.
Al contrario, es la gente de Occidente, o sea, sus aliados, los que están en la OTAN, que se supone que son sus amigos, los que usan su religión para esos objetivos.
O sea que, por ejemplo, cuando estuvieron aquí en España, nunca explotaron, ni colonizaban, ni sojuzgaban.
Ni sojuzgaban, ni tenían, ni hacían esclavos, ni no, nada,
ni,
nada en absoluto.
Ni
¿no?
nada.
No, eran hermanas de la caridad.
Claro, y aquí...
Los malos son los la gente del oeste, como él dice, su gente que está en la OTAN con él y tal, que son los malos, los que han sojuzgado con la religión a todo el mundo.
Bueno, vamos a dejarlo. Yo pensé que era más divertido, pero ya cuando se pone a decir estas tonterías...
Es que Erdogan divertido dice tonterías. O sea, ya que las
pero,
sean divertidas...
O sea, que el Islam se expandió, no solamente que estaba ahí en lo alto de la colina en Cuba, sino que se expandió por todo el continente.
Exacto,
vale.
Lo vieron en el Cortés.
O sea, que habrá mezquitas, habrá que buscar las mezquitas en todas partes. En la selva amazónica... En mezquitas precolombinas.
Claro, claro, tiene que ser, no sé, pero vamos, el señor lo dijo todo serio y a lo mejor alguien se lo ha comprado.
Ya. Bueno. Es que, ¿sabes qué pasa? Existía la teoría de las pirámides de Nazca y de los aztecas que tenían algo que ver con las pirámides egipcias. Pero resulta que las pirámides egipcias no eran de la época islámica, eran de la época que se cargaron los islamistas.
Vaya hombre.
Que destruyeron las estatuas de esos. Así que no se sabe. Bueno,
seguimos. Ahora sí que vamos. Este personaje, vamos a mencionarle dos veces. Es interesante, primero porque los disparates son realmente divertidos, pero aparte es muy curioso ver el nivel de odio que se está tratando de expandir entre chiitas y suníes. O sea, oímos hablar de ese tema, pero yo no imaginaba que las provocaciones que se hacen entre ellos llegan a salir, digamos, de este nivel. O sea, el tema de la guerra interna, la guerra civil que hay dentro del Islam... La verdad que parece mucho más serio de lo que,
hombre,
de
sí,
lo que
sí.
nosotros estamos percibiendo desde Occidente.
Este señor es un chiita.
Sí, sí, sí. Es
o sea,
el clérigo
iraní.
Yasser al-Habib. y nos va a hablar del califa Omar, que él no lo llama califa, que es el líder de los suníes. De los, uh-huh. ¿Suníes o sunitas?
Sunitas,
creo. Sunitas. Que. Es que, bueno, hay... Bueno, el hombre nos empieza contando. Cuando Palestina fue conquistada, bueno, ya sabes que no dice Palestina, dice Filistín, porque no puede pronunciar la P, es una uh-huh. cosa... Cuando Palestina fue conquistada, Omar, el califa Omar, bajó de su asno, porque no tenía caballo, el Omar este que viajaba en un asno, y los historiadores cuentan que entró en una mezquita a orar. La gente que había allí dibujó la imagen de Omar en una de las paredes. De hecho, se descubrió esa imagen, que es una imagen muy fea. Es la imagen de un hombre con una barba muy larga, que le llega más o menos al ombligo, y es muy feo. Esa imagen, además, él afirma que existe, esa imagen tan fea de Omar. Hay por ahí un friki entre el público que dice, es tan feo como Saddam Hussein. Y este se ofende y dice, Saddam era un hombre guapo. ¿Por qué ser injusto? Saddam era muy guapo, especialmente de joven. Mm. Y yo digo, uy, joven, ¿cómo de joven te gustaba a ti, Saddam? En el caso de Omar, nos cuenta este hombre, su cara era muy fea. Incluso los suníes dicen en sus escritos que era muy feo. Si una mujer embarazada se encontraba con él en la calle, sufría un aborto porque no podría soportar su fealdad. Y hay otro friki por ahí que dice, oiga, ¿pero eso pasó de verdad? Dice, sí, ocurrió que una mujer se cruzó con Omar en la calle y tuvo un aborto. Si una mujer embarazada miraba a Omar, sufría un aborto. Lo que nos hace recordar a Fátima que sufrió un aborto al ver a esa forma de vida inferior. Todas las abominaciones y malas cualidades estaban presentes en Omar. O sea, esto está hablando del líder del otro bando. O
sí,
sea,
sí, sí, pero del líder de prácticamente la mayoría del mundo musulmán.
Sí, 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 o sea, cierto. Pero bueno, entonces hay otro vídeo de él, que ya
el Yasser al-Habib. Este.
Exacto. Que es
y sigue hablando del califa Omar.
De Omar, sí.
Es su tema favorito,
sí,
¿no?
Sí, bueno, es muy interesante porque a mí me recordaba, este tipo, cualquiera que le cae mal es un homosexual pasivo. O sea, él empieza a decir, cualquiera que sea llamado emir de los creyentes es un homosexual pasivo, que era como se hacía llamar el Omar. Ajá. El Omar fue sin duda un homosexual pasivo. También los califas, Tomán, Muawiya, Yazid, los dirigentes de las dinastías de los Omeyas, de los Abbasids, también algunos dirigentes y sultanes de hoy, todos son homosexuales pasivos. Este hombre, todo el que no le cae bien, es un homosexual pasivo. Incluso habla del rey de Marruecos, que dice que se hace llamar emir de los creyentes, y es también un homosexual pasivo. Luego, al rey de Marruecos le dedica
otra
un
página.
Buen rato ahí, sí, hablando, sí, de él. Pero vamos a pasar. También el mulá Omar, que estuvo en Afganistán, también es homosexual pasivo. Y ahí nos explica qué pasaba con Omar, con el califa Omar, el otro bando, que es que, y esto ya es ciencia, ahora vamos a entrar en el capítulo de ciencia coránica.
Medicina coránica.
Exacto. Sí. Es conocido que Omar tenía una enfermedad anal que podía ser curada solo con semen. Pues. Este es un problema médico muy conocido, que ha sido mencionado en textos sagrados.
Pues mira tú por dónde yo en el Vademécum no lo encuentro, ¿eh?
Bueno.
Lo busco.
Enfermedad anal
que se cura solo con semen.
Él no lo va a explicar. Dale. Dice, alguien que ha sido penetrado en el ano hace que se desarrolle un gusano. Debido al semen que se vierte allí.
Joder.
Esta enfermedad que se desarrolla en su ano no puede ser aliviada hasta que se produce otra penetración. Así que, claro, se convierte en una adicción. Es algo terrible, pero tiene una explicación científica.
Sí.
O sea, está escrito, o sea, está basado en textos que dicen que son coránicos. Los chiitas están sin duda protegidos de esta enfermedad que hace cometer estos abominables y deplorables actos.
O sea, los gusanos saben si eres chiita
o
suní.
Ahora te explico por qué. Porque para los nasibis, aquellos que odian a la familia del profeta, esos están definitivamente afectados por esta homosexualidad. Y te digo por qué. Porque un diablo está presente cada vez que nace un ser humano. Si Alá sabe que el recién nacido es uno de nuestros chiitas, entonces mantiene a raya al diablo y no le deja acercarse al recién nacido. Pero si el recién nacido no es uno de nuestros chiitas, el diablo inserta su dedo índice en el ano del recién nacido y desde ese momento se convierte en homosexual pasivo.
¡Ay, por Dios! Y esto lo dice en voz alta.
Espérate, que ya no lo vuelve a repetir. Y además con mucho gesto, ahí con la mano y el dedo en alto, explicando. Y dice, vale, ya te hemos entendido, no hace falta que seas... Claro, dice, y cuando crezca, este será un homosexual pasivo. Dice, si el recién nacido es una mujer, el dedo va a su vagina y la convierte en una ramera. Como prueba... habla del nivel de llanto de los recién nacidos, que depende del dedo del diablo. Unos nacen con un llanto normal, que son chíes, todos son chíes. Los niños que nacen así, llorando normal, son chíes.
Son chíes.
Los que nacen con un llanto fuerte e incesante, pues ya sabemos lo que les ha pasado. Hay un tema aquí importante. Tanto en esta narración, que todos son homosexuales pasivos.
Sí.
Nosotros probablemente por infieles somos homosexuales pasivos.
Seguro,
también.
Seguro.
Entonces mi problema es...
¿Quién es el activo?
Entonces, claro, digo, qué mundo tan triste, lleno de homosexuales pasivos.
Esperando que llegue un homosexual activo.
Claro, entonces he llegado a la conclusión que este señor debe saber dónde están los homosexuales activos. O que los guardan ahí.
Ok, seguramente él considera que los homosexuales activos no son homosexuales por ser activos.
Y porque los otros son malos.
Y porque seguramente entre su tribu, entre los chicos que no lloran, pues habrá de esos.
Homosexuales activos. Pues... O sea, que es impresionante. Este dato científico, esto es importante, ¿eh? Tú no sabías que, claro... En los quirófanos, cuando está una mujer dando a luz, el volumen del llanto del niño influye realmente en que si va a ser homosexual o no.
Sí, es más, ya se sabe si va a ser chiita o sunita, según cómo lloren.
Exactamente.
La prueba, o sea, antes conocíamos la prueba del algodón, esta es la prueba del dedo en el ano, ¿no?
Exacto.
Esto es ciencia. Esto es medicina... Y esto es... No, esto vamos
esto
a ver.
Es muy bizarro, pero es que yo digo lo que cuenta
pero,
él.
Sí, pero otra vez vamos a decirlo porque la gente va a pensar de que nosotros nos reímos malamente. No, yo digo nos reímos y lloramos, pero no malamente. ¿Por qué digo que no de mala manera? Porque esto lo dice un clérigo. No lo dice alguien que es que es un pobre campesino que nunca ha tenido ninguna formación, que está aislado del mundo y que vive según las supercherías que le han transmitido, ¿no? Este es un señor que se dedica a estudiar y que después transmite esos conocimientos, no solamente oralmente, sino también a través de las televisiones públicas de los países árabes.
Sí,
le dan un pábulo para que esto, por ejemplo, lo transmiten en... FADAC TV, si quieren saberlo.
Sí, creo que es
y también el Kuwait, aquí dice que es Kuwaití.
Sí, sí, FADAC TV. Yo creo que es una emisora de internet con contenidos religiosos todo.
Bueno, religiosos o...
Bueno, religiosos, es que no... ¿Cómo lo llamamos?
Fantásticos, ciencia ficción... yo creo que es también ciencia escatológica, más
esto
bien.
Esto es escatológico. O sea, yo reconozco que mientras lo leía y veía al tipo, digo, no le da vergüenza lo que está diciendo. Ahí, este señor con el dedo ahí, el niño no sé qué, el diablo mete el dedo. Pero por favor, un poco de...
No, bueno, hombre, empieza uno hablando de esas cosas y termina destruyendo estatuas del pasado.
Exacto, todo va junto.
Todo va junto. Y luego, si no quieres mezclarte con esta gente, pues simplemente con leer sus libros y contar de que el Islam se había dispersado por toda América.
Por toda América.
También te vale.
Sí, sí, sí.
Pues aquí ya saben, esta sección parece que nos lo inventamos todo, pero... Les ponemos los vídeos para que nos crean, porque realmente es difícil creer. Parece que estamos difamando y diciendo, esta gente son así. Y estamos... Sí, no. Nosotros no los estamos juzgando de esa manera. Simplemente les ponemos lo que ellos dicen y les ponemos subtítulos o una traducción para que sepan de qué están hablando, lo que solo dicen en árabe. Porque justamente... el hecho de que no sepamos entenderlos hace que malinterpretemos otros actos que cometen y pensemos que ellos actúan como actuaríamos nosotros.
Exacto, es la gran diferencia.
Es una diferencia. Todos somos seres humanos, pero según lo que nos pueble las neuronas, actuaremos de una manera o de una manera muy, 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 muy distinta. Muchas gracias, Juan, otra vez por habernos acercado a este el mundo tan extraño, bizarro y a veces imposible de creer que exista en esta sección. Muchas gracias.
Gracias.